Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, este espacio que tiene la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir distintos temas locales, nacionales e internacionales. Les habla Juan Ignacio García. Y hoy nos vamos a enfocar en el tema del patrimonio natural. Todo nace a partir de un decreto reglamentario que se presentó para comentario público por parte del Ministerio de Minas y Energía, por el cual se regula la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la nación. Y entonces, a partir de los comentarios que nacen lógicamente de la Universidad Nacional, que tiene un interés y también una gran experiencia en el tema, nos vamos a enfocar un poco en lo que es el patrimonio natural y aprovechando esa coyuntura un poco más en lo que es el patrimonio geológico y paleontológico. Y para hacerlo tenemos como invitado al profesor Albeiro Rendón. Él es ingeniero geológico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona y profesor aquí de la Facultad de Minas. Bienvenido a las emisoras de su universidad, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a UN Radio por darnos la oportunidad de plantear algunos elementos importantes sobre este tema de patrimonio geológico.
Patrimonio geológico, profesor, como lo mencionaba en la introducción, no es algo que sea nuevo para la Universidad Nacional, y es más, ustedes desde el Grupo de Estudios Ambientales han venido desarrollando una propuesta metodológica para poder determinar qué es patrimonio geológico o qué no lo es y cómo lograrlo. Ustedes, ¿cómo llega uno al concepto entonces de patrimonio geológico? Hace mucho se viene trabajando, no solo digo en la universidad, sino en el mundo.
Bueno, el tema a nivel mundial pues tiene ya varias décadas de antelación, donde hay países como Inglaterra, España, Estados Unidos, que han venido trabajando el tema. Sin embargo, para Colombia el tema es relativamente nuevo. Se han hecho algunos esfuerzos aislados en proyectos específicos para el tema del patrimonio geológico, por ejemplo, el tema de la Catedral de Sal de Zipaquirá es un ejemplo bastante interesante sobre cómo combinar el patrimonio geológico y minero en pro de un desarrollo local. Concretamente, en la Universidad Nacional de Medellín, el Grupo de Investigación en Geología Ambiental, GEA, ha venido trabajando como línea de investigación este tema hace aproximadamente 4 años. Y para tal fin nos propusimos una actividad muy importante, y es invitar un experto internacional a la ciudad para que nos hablara sobre patrimonio geológico. En esta tarea ya hemos tenido la visita de 2 invitados españoles, el profesor Antonio Sendrero y el profesor Luis Carcavilla Urqui del IGME, y han sido muy provechosos estos cursos de participación amplia de la sociedad, no únicamente dentro de la universidad, sino que es una convocatoria a los profesionales y público en general interesados en el tema. Es más, estos cursos los damos por fuera de la Universidad Nacional, y hemos logrado entonces tener como un debate permanente sobre el tema de patrimonio geológico.
Cuando uno trata de evaluar qué es un patrimonio geológico, ¿cuáles son las variables que debe tener en cuenta para poder hacerlo?
Sí, aquí en el tema de definición de patrimonio geológico no estamos inventando nada nuevo. Realmente hay varias definiciones a nivel internacional que han sido aceptadas por organizaciones como la UNESCO y otras entidades. Nosotros partimos del patrimonio geológico referenciando la definición dada por Sendrero, es decir, la definición que se maneja en España, y entonces nos estamos refiriendo al patrimonio geológico como aquellos sitios o áreas definidas que tienen un gran valor científico, didáctico, educativo y recreativo desde el punto de vista geológico. En esa medida, el patrimonio geológico de un país debe entrar dentro del inventario de recursos naturales y debe ser considerado con una ley especial para su preservación, recuperación si es necesario, y lo más importante del patrimonio geológico es que esté al servicio de la sociedad, que se pueda disfrutar desde el punto de vista científico, educativo y recreativo.
¿Qué tan apropiado es por parte de las comunidades lo que sería su patrimonio geológico en el municipio en el que se encuentra? Porque usted pone el ejemplo, profesor, de la Catedral de Sal de Zipaquirá, uh-huh. y quizás por la misma condición de catedral, por todo el trabajo que se ha hecho en ella, muchas personas ya tienen claro que ese es un patrimonio, pero hay otras zonas que no tienen esa intervención humana tan clara y quizás por eso no lo asumen como tal.
Sí, por eso, con respecto a tu inquietud, por eso es importante la formulación de esta propuesta de ley que elaboró el Servicio Geológico Colombiano, porque el inventario del patrimonio geológico de un país, de un departamento, de un municipio, debe estar sustentado sobre una normatividad clara con respecto a él. En Colombia, al no tener nosotros un inventario de patrimonio geológico a diferentes escalas, hay un gran desconocimiento a todos los niveles sobre el patrimonio que tenemos. En la medida en que nosotros no hagamos un inventario con unas metodologías bien definidas y con unos índices adecuados para valorarlo, entonces estamos desconociendo qué es lo que tenemos. Por lo general, muchos elementos de patrimonio geológico son referentes culturales de las comunidades y muchos de ellos en el momento son reconocidos. Por ejemplo, en Antioquia hay un caso muy concreto: la Piedra del Peñol es un hito cultural en esa región. Ha tenido una apropiación social natural de ese territorio y es un patrimonio geológico. Sin embargo, no todo el patrimonio geológico, por adolecer de metodologías y de una normativa, lo tenemos reconocido. Entonces la idea es, a partir de este proyecto de ley, tener unas bases jurídicas para empezar un trabajo juicioso con unas metodologías adecuadas que nos permita entonces ir conociendo el patrimonio geológico a diferentes escalas.
En la propuesta que ustedes hacen sobre el índice de patrimonio geológico, está conformado por una suma de distintas variables y que cada una tiene también un porcentaje o un valor diferente frente a las otras. Entonces quizás la que tiene mayor valor es el valor científico.
Ajá.
¿Cómo define uno que el valor científico es el más importante? ¿Por qué?
Sí, vea, en la declaración de un sitio o un área como patrimonio geológico, como comentabas, hay varias variables a considerar, pero dentro de las valoraciones que se hacen, la variable o el parámetro más importante es el valor científico de este sitio. Estamos hablando de patrimonio geológico, entonces un sitio es necesario conservarlo, preservarlo, en primera instancia porque representa un elemento muy importante que nos permite interpretar parte de la historia geológica de una región. En esa medida, ese elemento a nivel intrínseco, a nivel científico, es muy importante preservar. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, lo que conocemos como Farallones de la Pintada, como el Cerro Tusa, esas expresiones del relieve son importantes preservarlas como patrimonio porque nos están mostrando los últimos eventos de actividad volcánica ocurridas en el departamento y que es un ejemplo muy didáctico de cómo las características de las placas tectónicas, en este caso la placa suramericana, por debajo de la placa, pacífico, por debajo de la suramericana, la condición de esa interacción nos define en el que una zona haya actividad volcánica o no. Para Antioquia, la actividad volcánica en el momento cesó porque cambiaron las condiciones. Entonces, así hay muchos sitios en el departamento, en el municipio, en la nación, que por su valor científico, su capacidad de explicar fenómenos geológicos muy importantes, es necesario preservar.
Ahí también entonces comenta ese valor didáctico y el de la diversidad, que también
claro.
Es importante porque quizás en algunas regiones hay varios ejemplos de esa manifestación geológica, entonces hay, bueno, quizás no hay tanto problema, pero en algunas ocasiones es quizás la única manifestación, entonces hay que protegerla.
Sí, entonces ya una vez uno evalúa el valor científico del elemento considerado, pues ya vienen otras variables. En esa medida la diversidad es muy importante, porque si estamos considerando que el ejemplar es único en una región, entonces tiene aún todavía más valor porque no lo podemos perder si es el único que tenemos. También tengo que hacer claridad que también dentro del patrimonio geológico estamos considerando los museos. Entonces los museos, en este caso tenemos el ejemplo del Museo de la Facultad de Minas, que es uno de los de más referencia a nivel de Colombia, son también patrimonio geológico. Es un patrimonio geológico mueble, en la medida en que los ejemplares fueron sacados de un sitio y llevados a una colección. El patrimonio, la ley de patrimonio geológico también debe reglamentar la gestión de estos espacios.
Otras de las variables que son las que tienen un menor valor, quizás por las dificultades para llegar a una definición que sea general, por ejemplo, el valor estético.
Ajá, sí.
Ustedes lo plantean, se le da un valor porque es importante, pero es muy subjetivo.
Exactamente.
Entonces no vamos a darle el peso mayor como si tienen el valor científico, el didáctico, el de la diversidad. Y el de la edad geológica, que muchos se imaginan que por mayor edad geológica hay que conservarlo, y no es necesariamente el caso.
No es el caso, porque hay un ejemplo concreto. Nosotros, dentro del grupo de investigación, también tenemos una línea de trabajo que es geología de terremotos. Entonces, estamos viendo unos afloramientos espectaculares en el occidente antioqueño que nos están mostrando los terremotos ocurridos en esta zona en los últimos 10.000 años. Esas unidades de roca pueden ser consideradas patrimonio y son muy recientes. Sí. Entonces, por eso la edad no es un criterio a decir que entre más antigua sea la roca, entonces más valor patrimonial tiene. No, es relativo, depende del contexto.
Ustedes manejan entonces la suma de estos distintos valores y hay tres rangos de ese índice de patrimonio geológico. Si está por encima de 4, es un patrimonio geológico con uso restringido. ¿Qué significa eso?
Bueno, consideramos que hay patrimonios geológicos tan valiosos que se debería restringir el uso, por ejemplo, turístico, de un turismo masivo a ellos, porque se puede incurrir en graves problemas de deterioro y de pérdida de ese patrimonio. Tenemos ejemplos muy claros en Europa donde algunas cavernas han sido cerradas. Solamente nos referimos a uso restringido para proyectos de investigación, que los investigadores puedan entrar ya a hacer sus trabajos. Pero realmente esta categoría de patrimonio geológico daría a aquellos sitios donde tendremos que restringir mucho el uso recreativo del sitio y enfocarlo más a la parte de investigación.
Luego tienen el rango entre 2 y 4, que sería un patrimonio geológico para usos múltiples, que me imagino que entonces ahí sí se incluye la posibilidad de que haya turismo, de que haya algunas otras actividades.
Sí, el de uso múltiple es como la categoría de la mayoría de los patrimonios geológicos, donde podemos tener actividades didácticas, actividades de turismo y actividades científicas, donde teniéndose algunas precauciones, el deterioro de estos elementos o áreas pueden ser consideradas como manejables. Entonces, la mayoría consideramos que las categorías de patrimonio geológico caerán en este rango.
Y ya el último es el que está por menos de 2, entonces ya no se considera patrimonio geológico.
Sí, no se considerarían patrimonio geológico, pero es importante dejar claro que, por ejemplo, para un municipio, así estos sitios no estén dentro de la categoría de patrimonio geológico, pueden ser dejados como sitios de interés geológico. Entonces estamos hablando de una gran categoría ahí, que son por ejemplo cascadas. Las cascadas son un elemento turístico muy importante en los municipios y no necesariamente estarían dentro del patrimonio geológico, pero que el municipio las puede considerar para una adecuada gestión dentro del plan de ordenamiento territorial, y se pueden montar proyectos pues de turismo con una menor restricción.
También mencionan dos índices adicionales que serían como un soporte para la gestión del patrimonio geológico, que tiene que ver con el índice de uso potencial y el índice de amenaza. El primero, ¿a qué se refiere?
Bueno, una vez identificado el patrimonio, bueno, los puntos considerados de patrimonio geológico, entonces vendrá ya la gestión de estos puntos. Hemos entonces propuesto el índice de uso potencial. El índice de uso potencial nos da unos elementos de valoración de acuerdo a las vías de acceso, de acuerdo al reconocimiento por parte de la comunidad de estos sitios, si están o no protegidos por una legislación especial. Nos dan como los elementos hacia los cuales se debe enfocar la gestión. Lo mismo que el índice que sigue, que es el de amenaza. Dentro de la gestión del patrimonio geológico también tenemos que considerar que hay algunos patrimonios que están considerablemente deteriorados, o unos que pueden ser amenazados por la actividad antrópica o inclusive fenómenos naturales, y que todos estos elementos deben ser considerados en los proyectos de gestión integral de esos patrimonios.
¿Por qué mencionamos todo eso? Porque yo creo que es una propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que yo creo que es una propuesta que se puede plantear como usando los ajustes que sean necesarios para definir entonces el patrimonio, porque ese proyecto de decreto reglamentario se menciona que precisamente se va a definir cómo se determina que un lugar es patrimonio geológico, y aquí ya hay un ejercicio bastante avanzado.
Sí, esta legislación sobre patrimonio geológico en borrador, propuesta por el Servicio Geológico Colombiano, es muy importante porque estarán los artículos generales que plantearán la necesidad de formulación de metodologías específicas para la valoración y gestión del patrimonio geológico. Es muy importante tener unas metodologías únicas para estas valoraciones, porque si hacemos el ejercicio por regiones en Colombia, podemos ya enlazar todos los estudios y tener, por ejemplo, el mapa colombiano de patrimonio geológico. Si lo hiciéramos con metodologías diferentes, no habría posibilidad de superponer y de hacer pegar esos inventarios.
Y para hacer ese tipo de mapas también hay que tener en cuenta las escalas. ¿Cuál sería la mejor escala para poder tener la mayor información posible para tener una mejor gestión del patrimonio geológico?
No, pues indudablemente las escalas que permiten una mayor información en el inventario y valoración del patrimonio son las escalas detalladas, o sea, las locales. Cuando lleguemos a la escala, a la metodología para valoración de patrimonio geológico a nivel municipal, ahí tendremos la necesidad de hacer evaluaciones más detalladas de esos patrimonios que sirvan para la gestión. Inicialmente el país se tendrá que plantear unas evaluaciones, unas identificaciones y evaluaciones preliminares del patrimonio geológico a nivel regional, que al menos el país y los departamentos conozcan su patrimonio geológico general, y ya posteriormente que se formulen unas metodologías para conocerlo en más detalle a nivel municipal.
¿Y qué tal estamos nosotros en el país en el desarrollo de estos mapas?
No hemos empezado. Realmente una de las filosofías de tener esta legislación es que la legislación le va a dar la potestad al Servicio Geológico Colombiano. Por ley ya el Servicio Geológico Colombiano tiene como misión la identificación, valoración y gestión integral del patrimonio geológico. Entonces el Servicio Geológico Colombiano, a través de esta ley, va a plantear pues la necesidad de tenerse la metodología que ellos la elaborarían. Lo ideal es que el Servicio Geológico Colombiano elabore un borrador de metodología y la ponga a discusión de los diferentes grupos y entidades que a nivel del país tienen que ver con el tema, y después de un consenso entonces ya se dé por ley que esa metodología es la válida para los estudios que se hagan en Colombia.
En el 2011 el decreto 4131 cambió a Ingeminas para que se convierta en el Servicio Geológico Colombiano. ¿Cuál era el propósito de ese cambio? ¿Y ese cambio ha servido para tener una visión un poco más global y comprensiva de todo lo que se necesita en términos geológicos en el país?
Sí, hasta esa fecha que tú planteas, Ingeominas era una entidad que tenía una gran responsabilidad y que aglutinaba a la vez dos temas: el tema de la minería y el tema de la geología. Y estos mundos son muy grandes y muy complejos en este país tan diverso, y la entidad se quedaba muy corta en el estudio de la minería y de la geología simultáneamente en Colombia. Por eso se ve la necesidad de darle un nuevo estatus a la entidad, y entonces se separan definitivamente la vertiente de la minería, que queda en manos de la Agencia Nacional Minera, y el tema ya específico de la geología, que queda en el Servicio Geológico Colombiano. Realmente estamos volviendo atrás en el tiempo, porque en los años 60 y 70 era el Servicio Geológico Colombiano. Volvimos atrás porque nos dimos cuenta que Ingeominas no estaba haciendo bien ni la parte de minería ni la parte geológica. Esta nueva ley, bienvenida, porque realmente fortalece el tema de investigación geológica en Colombia, le da al Servicio Geológico Colombiano también recursos porque el Servicio Geológico entra a ser parte de la Red Nacional de Investigación, entonces le da recursos para que contrate o realice los estudios geológicos y entre ellos de patrimonio geológico que necesite el país. En esta medida, por ejemplo, el Servicio Geológico está desarrollando ya el mapa de amenaza por movimientos en masa en Colombia y aspiramos a que en el futuro tengamos un proyecto parecido llamado el mapa del inventario del patrimonio geológico en Colombia, y sería muy bienvenido ese proyecto.
Y este tipo de información que desarrolla el Servicio Geológico Colombiano también sería un insumo para las labores de minería. O sea, todo lo que se logre hacer con estos mapas a las distintas escalas también serviría para que, bueno, aquí hay una zona que se puede explorar porque tiene unos indicios importantes para cualquier explotación minera de los recursos que desean. Y entonces podría ser un insumo y a la vez, lógicamente, más allá de ser el insumo que proteja cualquier tipo de actividad que llegue allá.
Sí, acabas de plantear un elemento importante en esta nueva propuesta de legislación, y es que una de las recomendaciones que desde la Universidad Nacional le hicimos al Servicio Geológico para mejorar esta propuesta de ley es que en esta propuesta de ley no hay un artículo que hable de que un inventario de patrimonio geológico sea necesario incorporar en los estudios técnicos para que una empresa solicite una licencia ambiental. Al ser el patrimonio geológico un recurso natural, debe ser incorporado dentro de la gestión ambiental para proyectos de ingeniería. Esto no significa que le estemos poniendo más talanqueras a la expedición de licencias ambientales en Colombia, sino que vemos importante que se considere el patrimonio geológico como se considera el patrimonio biótico, faunístico, como un elemento de diagnóstico y de inventario para la expedición de licencias ambientales. Entonces, ese es uno de los aportes que desde la Universidad estamos haciendo al Servicio Geológico.
O sea, que en el mismo proceso en el cual las empresas o los grandes proyectos se tratan de averiguar cuáles son los impactos que tendrían ambientalmente, también en ese mismo proceso averiguaran cuáles serían los impactos sobre un patrimonio geológico.
Sí, que el estudio que, mejor dicho, que los términos de referencia que se exigen para un estudio de impacto ambiental incorpore el inventario de patrimonio geológico. Lo otro adicional también muy importante es que en los planes de ordenamiento territorial, tanto de escala nacional, departamental y municipal, se ha incorporado el inventario de patrimonio geológico para que realmente entren como proyectos de gestión en la parte de medio ambiente.
En este momento nos encontramos comunicados con Julio Carrizosa. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y en Economía de la Universidad de los Andes. Bienvenido a las emisoras de su universidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto.
Profesor Carrizosa, veníamos hablando con el profesor Albeiro Rendón sobre este decreto reglamentario que está abierto para los comentarios para el patrimonio geológico, y uno de los puntos que queríamos conversar con usted es cómo ha sido la experiencia en la protección del patrimonio natural en general en Colombia, cuáles son esas normativas que han permitido proteger algunos de los recursos que cuenta el país y cuáles son las dificultades que se han presentado para que la protección sea más efectiva.
Bueno, el concepto de patrimonio natural apenas pienso yo que empieza a entenderse, y no se puede defender si no se comprende suficientemente. Pienso que el concepto tuvo relación con la aparición del concepto de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, en donde se hacía énfasis en que había un capital natural que debía conservarse para poder sostener los procesos en que se fundamentaba. Y luego, cuando esa noción de capital natural fue un poco atacada por considerarse que era demasiado relacionada con el pensamiento económico y que no tenía en cuenta otras formas de ver la realidad, entonces se optó por introducir la palabra patrimonio. Y en la Constitución, el concepto que quedó fue el patrimonio ecológico, que quedó en los artículos de la Constitución que establecen las funciones de los consejos de los municipios y los distritos. proteger el patrimonio ecológico, sin embargo, no ha sido una de las funciones principales de los consejos cuando deberían serlo. Inclusive es una función que puede considerarse como olvidada en gran parte de los municipios. Por otro lado, cuando se habla de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, generalmente se olvida esa regla fundamental de conservar el patrimonio. Y ocurren realmente situaciones muy paradójicas, como cuando se habla de minería sostenible, porque extraer los minerales que son parte del patrimonio natural, pues es un proceso que es muy difícil de equilibrar nuevamente. Según la mayoría de los estrategistas, cuando se desaparece parte del patrimonio natural que no puede ser reemplazado, como sucede con los minerales, la única forma de reemplazarlo es investigar en cómo esos minerales pueden ser reemplazados y en conformar procesos para reemplazarlos por medio de la investigación. Y eso no ha ocurrido en Colombia. Todos los sistemas que se han instalado en el país para emplear adecuadamente los recursos que produce la explotación de los minerales están dirigidos en otro sentido, no a reemplazar el capital.
Claro. Y profesor, yo quisiera preguntar, uno de los puntos que mencionaba el profesor Rendón es la necesidad de hacer un inventario del patrimonio, de tener una mayor información sobre esos sitios de interés geológico que pudieran ser susceptibles de ser declarados patrimonio como tal. Y el tema de la información en este tipo de procesos es muy importante, y a pesar de que en Colombia hay muchos trabajos, muchas investigaciones, yo creo que dada la riqueza y biodiversidad de nuestro país también nos hace falta mucha investigación y un mejor inventario de lo que hay.
Exactamente. El conjunto de ecosistemas y la historia que ha transcurrido sobre esos ecosistemas es tan sumamente compleja que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para comprenderla y conocerla adecuadamente, todavía nos falta muchísimo. Todavía un país tan complejo como Colombia debería dedicar muchísimos más recursos a la investigación. Y si no se logra comprender bien el país, entonces es muy difícil demostrar que hay que protegerlo. Porque la gente no protege las cosas que no comprenden. Y en ese sentido, cualquier proyecto de ley en el que se logre ampliar y especificar con más detalle el concepto del patrimonio que pertenece a la nación es bienvenido.
Y profesor Carrizosa, muchas veces se nos lanzan cifras como el número de áreas naturales protegidas, el número de parques naturales, de lo que serían también la reserva natural, los santuarios de fauna y flora, pero más allá de estas cifras, ¿cuáles son las mejores medidas que se han tomado en el país para la protección de ese patrimonio ecológico, como lo dice la Constitución?
Pues en realidad lo más real que se ha podido hacer, y a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que tienen, es la declaración de los parques nacionales, que cubren ya un poco, aproximadamente un 11% del territorio nacional, el territorio continental, no la totalidad del territorio. Esa declaración de parques, que de todas maneras ha protegido unas áreas importantes del país, a mi modo de ver no es suficiente. Porque el patrimonio natural no está únicamente en unos pocos sitios. El patrimonio natural está en la totalidad del territorio. Por ejemplo, ahora se tiene una política principal proteger los páramos. Y está bien que se proteja. pero el mismo argumento por el cual se protegen nos da cuenta de que no es suficiente proteger las partes altas de las montañas en donde están los páramos, sino que para conservar el sistema hídrico es innecesario proteger toda la montaña, y que si uno protege únicamente la parte más alta, es posible que el sistema hídrico, si se explota por debajo del páramo, también se destruya. O sea que lo que uno debe tratar de inducir en los colombianos es la noción de que como ciudadanos y para cumplir la Constitución debemos todos ser protectores del territorio.
Claro, profesor Rendón.
Doctor Carrizosa, buenas tardes.
Buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Bien, profesor. Yo quería ampliar un poquito dos aspectos que usted menciona muy importantes en sus anteriores consideraciones, y es, primero, que efectivamente el patrimonio ecológico, en este caso, en la ley que usted mencionaba, pero también el patrimonio geológico en Colombia está insuficientemente conocido, tanto desde la parte académica que se debiera emplear para estudiarlo, como también desde todas las instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Yo creo que debemos empezar un proceso bastante importante de sensibilización de la sociedad colombiana a todo nivel en la identificación y valoración del patrimonio ecológico y en este caso geológico por el cual yo estoy intentando trabajar. Y el proyecto de ley que propone el Servicio Geológico Colombiano estipula la creación del Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral del Patrimonio Geológico. En la medida en que el país tenga una plataforma donde se consigne toda la información relacionada con el patrimonio geológico de fácil acceso al ciudadano común y corriente, empezaremos ya ese proceso social de apropiación de las comunidades de este patrimonio, y en la medida en que las comunidades conozcan, valoren y se apropien de este patrimonio, será entonces más fácil el tema de su gestión, de su preservación y, lo más importante, el disfrute social de este patrimonio.
Eso me parece fundamental, profesor. Yo pienso que el patrimonio geológico es también parte del patrimonio ecológico, porque no puede manejarse la ecología sin tener en cuenta los sustratos en donde existe esos sistemas ecológicos. Entonces, me parece estupendo que se haya lanzado esa idea, y me parece además que tener un sistema en donde exista la información sobre el patrimonio geológico puede también suscitar una preocupación por la forma como se está extrayendo los minerales y cómo se van reduciendo las reservas de esos minerales, algo que debería llevarse de forma prioritaria por el DANE o por Planeación Nacional o inclusive por el Banco de la República. En el caso del oro, por ejemplo, es inconcebible que no exista la menor idea sobre cuáles son los yacimientos de oro que existen todavía, y eso sucede con todos los minerales. Yo pienso que debería existir dentro de las cuentas nacionales unas cuentas de los minerales que se van extrayendo y de las reservas que siguen existiendo. En el caso del petróleo, pues ya existe, entiendo, una buena aproximación. Pero inclusive en el caso del petróleo hay una cierta optimismo acerca de que si se invierte más en la exploración de petróleo, van a surgir nuevos yacimientos de petróleo, como si eso no tuviera límite, como si bastara emplear más dinero para extraer, para que surgieran milagrosamente los yacimientos. yo pienso que toda esa existencia de límites, que fue una de las grandes polémicas hace unos años, es necesario en Colombia, donde tenemos, según entiendo, más que todo un mostrario, un enorme mostrario de diferentes minerales. Es necesario tener en cuenta los límites de esas muestras.
Profesor Julio Carrizosa, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y de Economía de la Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado aquí en sus emisoras y ayudarnos a entender un poco el tema del patrimonio natural.
Con mucho gusto. Muchas felicitaciones por el tema.
Gracias, profesor. Bueno, aquí también nos abre otra arista, profesor Rendón, el tema del patrimonio minero, que ustedes también se plantean la necesidad de empezar a tener en cuenta el patrimonio minero y cómo considerarlo, cómo declararlo, cómo protegerlo.
Sí, dentro de los aportes que se le ha hecho a la nueva ley sobre patrimonio geológico, se le plantea al Servicio Geológico Colombiano que se introduzca no únicamente el término patrimonio geológico, sino también minero. En un país con tanta tradición minera, es importante que a futuro se piense en una en un uso social de todas aquellas explotaciones e instalaciones que quedarán cesantes en el momento en que termine la explotación en algún proyecto minero. Hay ejemplos muy importantes en Estados Unidos, en Europa, donde antiguas minas con toda su infraestructura se han convertido en un gran atractivo de turismo temático que ha generado una economía de escala, de pequeña escala en las regiones, y entonces toda esta infraestructura cesante por la actividad minera, entonces se revierte ya a un turismo temático. Consideramos que el país puede tener a futuro un gran potencial. Las minas pueden dejar, por decir algo, frentes de explotación visibles muy didácticos con respecto al tipo de minerales que se estaban explotando, el origen de estos yacimientos, aspectos geológicos muy importantes, pero también el tema tecnológico.
Y esos ejemplos que menciona, profesor, en Europa y Estados Unidos, me imagino que tienen que ver con emprendimientos mineros de vieja data, incluso siglo XIX.
Exactamente.
Y que entonces se convierten ahora, además, se convierte también en una especie de, no sé si llamarlo advertencia, pero sino de una señal clara de, bueno, estos pudieron ser los impactos de cierto tipo de explotación minera. Uh-huh. Y entonces, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a desarrollar esta actividad para que no tenga estos mismos efectos?
Sí, yo conocí el caso específico en España, en Utrillas, en la cuenca de Utrillas, donde se cerraron las explotaciones de carbón, pues, de varios siglos atrás que venían explotándose. Pero todo este inventario minero empezó a ser gestionado por los municipios de la zona, y entonces se montó un gran proyecto turístico en torno a la utilización turística de toda esta infraestructura. Entonces eso ya cesa la explotación minera, pero empieza otro ciclo muy interesante, que es el turismo temático.
Hablemos un poco también de lo que ustedes ya han identificado en cierta medida en Antioquia, que ha sido el departamento en el cual han tenido el trabajo. Han ya identificado aproximadamente unos 40 sitios de interés geológico. El obvio, que lo mencionó usted al principio del programa, la Piedra del Peñol, pero ¿qué otros lugares que sean menos evidentes para el ojo no entrenado?
Sí, hicimos un primer inventario de sitios de interés geológico en Antioquia, basados fundamentalmente en información secundaria. Entonces pudimos identificar alrededor de 250 sitios, pero al aplicar este índice de que hablábamos anteriormente, quedaron unos 30 y 40 sitios considerados patrimonio geológico. A ver, por ejemplo, las cavernas del Esplendor en Jardín nos da dentro de la categoría de patrimonio geológico. Cerro Tusa, que es un cerro muy emblemático en el suroeste antioqueño, los farallones de la Pintada, o un elemento que no está como muy en el interior de la gente, y es, por ejemplo, el Museo de Mineralogía de la Facultad de Minas, también cae dentro de esta categoría.
Vamos a darle la bienvenida en este momento a Francisco Alberto Galán Sarmiento. Él es economista de la Universidad de los Andes con un magíster en política urbana y ambiental de la Universidad Tufts de Estados Unidos y el director ejecutivo de Patrimonio Natural. Señor Galán, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, señor Galán, veníamos hablando un poco sobre lo que es este decreto que trata de reglamentar la idea del patrimonio geológico en Colombia y los comentarios que han hecho desde aquí de la Universidad Nacional, pero uno de los puntos interesantes es que en términos de patrimonio natural ya hay una experiencia bastante interesante, y hablando con el profesor Carrizosa y con el profesor Rendón, que me acompaña aquí en cabina, uno de los temas fundamentales es cómo las comunidades se apropian de este patrimonio y lo protegen. Ustedes en Patrimonio Natural, en la Fundación, han tenido la experiencia de realizar distintos proyectos y trabajar con las personas que están inmersas en ese patrimonio y que ayudan a cuidarlo a partir de todo el proceso que ustedes adelantan. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, muchas gracias. Pues en efecto, cuando las comunidades se involucran, cuando las comunidades están informadas y sobre todo cuando las comunidades tienen recursos para asumir cierto tipo de responsabilidades, compromisos y participación respecto a la variedad de recursos naturales que tiene el país, pues se ve la diferencia y pues es un punto que constitucionalmente lo tenemos establecido, un alcance pues de la participación en ese sentido, y en esa medida pues nosotros hemos podido ver en diferentes proyectos que es evidente la importancia que tiene el nivel de apropiación por parte de las comunidades, porque ya, en diferentes formas las instituciones están integradas por personas que con frecuencia pasan por periodos relativamente breves en muchos cargos de poder y de toma de decisiones, y pues la comunidad necesariamente tiene que constituirse en un interlocutor central. Lo que sí es claro es que para eso tiene que contar con recursos, y los procesos organizativos de las comunidades son fundamentales, y esos esfuerzos de organización pues a lo largo del tiempo han sido a veces debilitados por diferentes circunstancias, o bien políticas o bien de producto de la guerra. Entonces yo creo que para lo que se nos viene pues es básico entender que las organizaciones sociales tienen un papel que cumplir, y que para poder cumplirlo tienen que contar con espacios, primero que todo, y con recursos en segunda instancia.
Señor Galán, usted menciona hay un par de retos o dificultades que enfrentan en estos procesos que tienen que ver con la financiación y también con un poco los cambios que se viven en esos cargos que tienen que ver con la con lo patrimonio natural, con lo ambiental, con lo ecológico, pero que eventualmente pueden cambiar con bastante frecuencia, o muchas veces incluso tener personas que no están muy bien empapadas del tema y que pueden entonces dificultar la velocidad de sus proyectos. ¿Cómo logran ustedes superar esos obstáculos?
Yo, en primer lugar, ya hay unas instancias y hay unas normas que están previstas para asegurarle a la gente que tenga esa oportunidad de participar. Esos instrumentos, pues sin duda, pues son relativamente recientes, porque digamos 20 años tampoco es demasiado tiempo desde la Constitución, un poco más de 20 años. Entonces hay que insistir y persistir en que ese tipo de instrumentos ya establecidos sean cada vez más operativos y sean más efectivos. En segundo lugar, hay una variedad de canales de financiación que tiene el gobierno en las instancias públicas, y esas fuentes también son complementadas con frecuencia por la cooperación internacional o por iniciativas en donde se involucran los sectores empresariales. Hay, situaciones en donde las entidades de carácter privado tienen que compensar o desarrollar licencias ambientales y demás. Hay muchos recursos que se mueven en esas instancias y que, digamos, toda la sociedad tiene que estar muy pendiente y atenta al buen manejo de esos recursos,
pero tienen sin duda oportunidades para las organizaciones sociales. En el caso de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianos y de diversas organizaciones campesinas, hay temas, por ejemplo, como la conservación de sus territorios, en donde hay ya algunos instrumentos que pueden ser afianzados y que pueden ser complementados con lo que hay. Entonces nosotros, en diferentes proyectos que se han canalizado a través de Patrimonio Natural, hemos visto que efectivamente pues esos recursos pueden cumplir un papel importante, los de cooperación internacional, y otros recursos que tiene el Estado que se pueden utilizar en mejor forma, pues sin duda están allí y pueden, digamos, servir de mayor garantía para que las comunidades tengan ese nivel de participación. Entonces, pues nosotros lo hemos visto con proyectos que se han manejado y que se han ejecutado, y mucho pues tiene que ver con las instancias que se van estableciendo en esos procesos, en esos proyectos, y otros en tener muy sistemáticamente un apoyo a las instancias que ya existen y que hay que seguir ejerciendo una veeduría para que esas instancias pues no sean cooptadas por otros fenómenos, ¿no?
Claro, profesor Rendón.
Doctor Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, usted ha planteado una situación bastante importante y es la participación y apropiación de las comunidades por el tema de los recursos naturales y del patrimonio en general. En el caso concreto del patrimonio geológico, una de las recomendaciones que desde la Universidad Nacional estamos haciendo al Servicio Geológico Colombiano es que debe establecer más claramente la participación de las organizaciones comunitarias en el tema de la gestión integral del patrimonio. El Servicio Geológico Colombiano ha listado una serie de instituciones que harían parte del Sistema Nacional para la Gestión del Patrimonio, pero consideramos que habría una pobre participación de las organizaciones comunitarias en ese sistema. Por lo tanto, estamos planteando a este proyecto de ley que se involucre más claramente el tema de las organizaciones comunitarias. Con respecto a la identificación y valoración del patrimonio geológico, desde la Universidad Nacional vemos que es fundamental que desde la misma identificación y elaboración de los inventarios, la gente tiene que empezar a participar desde ahí y que participen en todo el proceso hasta verse materializados en proyectos específicos que permitan el disfrute de ese patrimonio convertidos en proyectos específicos en las comunidades que tengan que ver con turismo temático, etcétera.
Señor Galán, ¿cómo ha sido precisamente la participación de las comunidades, incluso antes de que una zona sea declarada o parque natural o reserva de fauna y flora o cualquier tipo de protección que se le aplique a una zona en la cual ya se encuentra una comunidad? ¿Ellos hacen parte de esos procesos de identificación de esa zona donde se encuentran como un patrimonio ecológico de la nación?
Pues yo diría que cada vez más se están abriendo espacios. Hay un tema pues que sin lugar a dudas es un tema que cada vez se va a volver más álgido, que es el aprovechamiento del subsuelo, y hay otros temas que no están resueltos, como por ejemplo el aprovechamiento del vuelo forestal, que hubo una norma que intentó establecer allí disposiciones que fueron, digamos, rebatidas o discutidas por el hecho de que no hubo una consulta adecuada de todas maneras a las comunidades. Yo creo que ahí, pues, en general hemos avanzado, pero todavía, pues, sin duda hay mucho por recorrer. En eso a mí me parece que las universidades tienen un papel bien importante por cumplir, porque pues tienen una función social que está prevista a nivel de investigación, de extensión, de estudios y demás, y que puede ser pues valiosa y complementaria a lo que desde las iniciativas ciudadanas se vaya gestando. Porque en mi concepto va a ser cada vez más necesario que haya una interlocución muy propositiva y como muy estructurada frente a diferentes fenómenos que seguramente van a entrar a cada vez en forma más intensa en diferentes territorios, que no solamente pues digamos estamos discutiendo lo que está por venir, sino incluso se está discutiendo lo que ya se ha aprobado, lo que ya se ha tomado decisiones en el pasado, hay expectativas de algunos sectores de revertir procesos como en las áreas protegidas. Algunos sectores tienen esa expectativa con la posibilidad de aprovechamiento del subsuelo y demás. Entonces, ahí va a ser necesario que quienes pensamos, pues, que tenemos la convicción de que esos son recursos públicos importantes para el país, culturales, etcétera, pues hagamos como un frente común en el sentido de que los diferentes niveles de gestión y de movilización se den con el mayor fundamento y se den con la mayor interlocución efectiva desde el punto de vista de propuestas, de opciones, de alternativas. Entonces, a mí me parece que es muy positivo que ustedes desde la universidad estén tomando este tipo de iniciativas y que busquen estar atentos, porque yo creo que las organizaciones sociales pueden tener en las universidades alianzas muy importantes.
Así es, Francisco Alberto Galán Sarmiento, economista de la Universidad de los Andes y director ejecutivo de Patrimonio Natural. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a entender un poco este tema de patrimonio natural y los proyectos que ustedes desarrollan y el proceso con que los llevan a cabo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada.
Gracias, señor Galán. Nos plantea también puntos importantes, como muchas veces... a mí siempre lo que me llama la atención es a veces las dificultades que se plantean desde... El espacio público y desde los estamentos públicos para mantener con constancia ciertos procesos. Entonces, a veces se dificulta porque tienen que arrancar, se va la persona que está a cargo y luego tienen que volver a arrancar con esa nueva persona. Entonces, a veces es muy difícil, profesor, mantener un impulso.
Sí, el doctor Galán lo planteaba. Tenemos al menos que garantizar que al interior de las comunidades haya continuidad en la gestión de los líderes, a pesar de que en las instituciones la gente rota bastante, pero el reto está ahí para plantearlo.
Sí, otro de los puntos importantes que de este decreto reglamentario y que no hemos tenido la oportunidad de discutir es que no solamente se habla del patrimonio geológico, sino también del paleontológico. ¿Qué es ese patrimonio, profesor? ¿A qué se está refiriendo? Y creo que, ¿cuál sería el ejemplo más claro? ¿Lo que sucede en Villa de Leyva, quizás?
Sí, el patrimonio paleontológico tiene que ver con los fósiles, los restos de la vida que aparecen en el sustrato rocoso y que hablan de la historia de la Tierra. El patrimonio paleontológico realmente hace parte del patrimonio geológico. Lo que pasa es que el tratamiento que se le había venido dando en el país estaba, creo que, involucrado dentro del patrimonio cultural. Y por eso esta ley lo resalta al lado del patrimonio geológico, pero nos parece que el patrimonio paleontológico debe estar al lado del patrimonio geológico y no en el lado del patrimonio paleontológico, del patrimonio cultural. Dentro del lado del patrimonio geológico nos permite una mejor gestión de ese patrimonio paleontológico.
Claro, porque sucede más o menos lo mismo que ustedes mencionaban al principio, tiene que ver con que ayuda o muestra esos procesos que ha vivido la Tierra, en este caso de lo que ha sido la biología, de la vida de estos animales, y entonces muchas veces el manejo de esas zonas tiene que ser muy parecido.
Claro, claro, exactamente. Y por ejemplo, el sector, la región de Villa de Leyva es uno de las áreas con más reconocida a nivel de país, a nivel de patrimonio paleontológico, pero también están los museos existentes en el país en este tema. Entonces consideramos que el paleontológico debe ir al lado del geológico.
Y el caso más llamativo en los últimos años que tiene que ver con este fósil de una serpiente encontrada en el Cerrejón.
Exactamente.
Que precisamente el nombre que toma es Cerrejón, si no me equivoco, a partir del lugar donde la encontraron. Pero bueno, ya lo saben, esto acabó el 25 de febrero, los comentarios del decreto, sí. Ustedes tuvieron la oportunidad de mandar todos estos pequeños señales para que se tengan en cuenta.
Sí, nosotros como Universidad Nacional de Medellín enviamos nuestros comentarios y aportaciones a la reglamentación. Le estamos proponiendo al Servicio Geológico Colombiano que una vez al interior de esa entidad se discutan las propuestas que han llegado y aportes a esa borrador de ley, que el Servicio Geológico organice unos foros regionales y siente su posición con respecto a cuáles de estas recomendaciones serían acogidas por ellos y cuáles no. Entonces sería muy interesante hacer un cierre de lo que va a ser el documento final de la Ley de Patrimonio Geológico y Paleontológico con unos talleres regionales donde ya el Servicio Geológico pues plantee qué se puede incorporar al borrador y qué no.
Bueno, esperemos que eso suceda. Ya lo saben, entonces estén pendientes de lo que va a ser este decreto por el cual se regula la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la Nacional. Profesor Alberto Rendón, ingeniero geológico de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y profesor de la Facultad de Minas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para tratar de entender un poco la importancia de ese patrimonio geológico que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, pero que está ahí y que necesita precisamente de estas herramientas para poder protegerlo y gestionarlo mejor.
Sí, bueno, muchas gracias a UN Radio por la invitación y a los oyentes una feliz tarde.
A todos los oyentes también, muchas gracias por estar en sintonía de Ciudad Campus, este espacio que abrimos en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir distintos temas locales, nacionales e internacionales. Les habló Juan Ignacio García. Continúen con la programación de UN Radio.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.